todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orbita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición en de miércoles en De la Mirada Negra. Arrancamos de nuevo dos horas de Radio Rock por delante contigo hasta las 8 de la tarde para compartir, disfrutar, difundir la cultura que nos gusta, el rock y el heavy metal. Se agradece enormemente la escucha. Recordad que este programa se hace en directo, es decir, nos podéis estar escuchando ahora mismo en este miércoles, día 21 de septiembre del año 2022, en los puntos habituales en Zopimpe Irratia, en el 101.9 de la FM, Laurogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM, y también a través de nuestra página web, lamiradanegra.es. La vorágine de lanzamientos discográficos no para, también la actividad en directo, es decir, que nuestra cultura sigue estando muy viva. De hecho, es complicado abarcarla toda, pero una parte de ello te la ofrecemos aquí para ti en dos ediciones de este programa a la semana. Programa que, como bien sabes, atiende al nombre de La Mirada Negra. Así que sin más preámbulo, vamos a arrancar y lo vamos a hacer rescatando uno de nuestros, podríamos decir, nuestros clásicos, ¿no? Porque ya hace 10 años que se editaba Levitate, el trabajo que nos dejó de Ravelin. Hace algunas semanas teníamos por aquí invitado a Jauke, Javier Fernández Páez, también ex bajista entre otras bandas de Quagwar, y que, bueno, pues que siempre ha estado muy ligado a este programa, o siempre hemos prestado mucha atención a todos los proyectos que nos ha ido presentando, el último de ellos, Golden Goods, que tuvimos aquí presente en el programa, como digo, hace muy poquitas fechas. Y en esa entrevista salía a relucir el nombre de The Ravel y un trabajo, este Levitate, que ya tiene 10 años de existencia. Por desgracia, este grupo pues no pudo continuar, como otras tantas bandas. Llegó un momento en el que tuvo que parar. Fue algo bastante fugaz, pero la magia que se produjo entre los dos Javis, porque Javier Fernández Páez estaba en la formación junto a Javier Bautista, guitarra y voz también, y luego otros componentes como Adrián Bilbao en la batería y coros y Víctor Fortes en la guitarra y voz, esa magia, esa química especial surtió efecto y nos dejaron un gran trabajo discográfico, además de poder disfrutar también de un cuidadísimo y tremendo directo de un grupo que no necesita ninguna etiqueta, porque simplemente estamos hablando de música universal de calidad. Vamos a recordarlo con este Back for More, que abría este Levitate, una auténtica joya que modestamente está en el recuerdo de este programa y que cuando nos apetezca, como es el caso de hoy mismo, podemos sacar de nuevo a relucir para ti, para que te deleites. ¿Cuántas obras? Tal vez no han trascendido lo que deberían, sin embargo uno guarda en su corazón muy muy adentro, y aquí está este Levitate de The Ravelin. En este programa no se nos olvida el recuerdo que ha quedado tatuado de algunos grandes trabajos en nuestro alma. Por ejemplo, este Levitate de Ravelling en su día, hacía 10 años, casi nada, ¿cómo pasa el tiempo? Pues dejó mucha huella en aquel momento, lo recordábamos con Hawke hace pocos días, y creo que está bien rescatar no ya un clásico de la historia de la música, archiconocido por todo el mundo, sino vamos a decir que uno de los grandes álbumes que queda para la historia en este programa con este Back for More, con el tema que hemos escuchado, con el cual te agradecemos que vengas a por más, que vengas a escuchar de nuevo este programa radiofónico, que esperemos te aporte algo con respecto a lo que es la información de nuestra música, el rock y el heavy metal. Seguimos ahora recuperando también el trabajo de Sober, en este caso no nos vamos tan atrás en el tiempo, estamos hablando de su último disco, Elegía, el cual siguen presentando a día de hoy. Y me he acordado de él, porque el tema que vamos a pinchar este el Día de la Liberación, desde el momento en que Andrés Benzal, vocalista de Mi Dulce Geisha, nos abandonaba, cobra un significado especial, por lo menos para mí, que estuve en el concierto de la Sala Santana 27 de Bilbao el día de la presentación de este trabajo de Sober. Y recuerdo como Carlos Escobedo le dedicaba especialmente un tema con una letra muy particular y le hacía un guiño especial a Andrés, pues eso, pues dedicándole una letra que podía ir, bueno, para muchas circunstancias, para muchas situaciones, pero en concreto para las que pudo superar a lo largo de su vida Andrés Benzal. Por eso cobra una importante dimensión o una nueva dimensión para mí. Y también, bueno, y no sé si para los que estuvieron en ese concierto y se dieron cuenta del detalle, porque la verdad que no fue una dedicatoria explícita, fue un gesto, ¿no? Un guiño, que yo me fijé y me llegó también bastante adentro en ese momento. El Día de la Liberación, auténtico temazo de Sober dentro de su último trabajo, Elegía.
pregunta: ¿serás capaz de llegar al otro lado? ¿Cuántas trabas, cuántos obstáculos tendrás que sortear sin ser observado? Ahora eres un volcán en erupción, estás a punto de estallar. En la Roma de Nerón todo arde, celebrando el día de la liberación.
Canciones nos dejan un recuerdo imborrable y ahí está este El Día de la Liberación de Sober de Elegía. Sober, una de las bandas favoritas de Andrés, y como digo, en el recuerdo, ese gesto, en el recuerdo, este tema que tan apropiado puede ser para muchas situaciones que cada uno puede hacer suyo, y que en concreto en la cita de Santana 27 en Bilbao hace ya algunos meses. Pues bueno, pues en especial Carlos Escobedo tuvo ese auténtico detallazo con Andrés, que a mí, pues mira, se me ha quedado en la memoria. Y ahora no va a haber momento en que no escuche este tema que no me acuerde de ello. Seguimos ahora con Denia, una formación encabezada por el multiinstrumentista Joey Denia, de Jaén, una banda que ha tenido una trayectoria curiosa, y es que nació en junio de 2009 y murió en principio en algún momento de 2013, dejando por el camino ni más ni menos que 5 álbumes en un periodo de tiempo muy muy cortito. Luego estuvo unos años parados, como 5 años, y en 2019 regresaba con este Purpuria, este nuevo trabajo discográfico encuadrado dentro de lo que es, podríamos decir, el gothic metal. Y parece ser que la banda cogió brío porque luego, si mal no me he informado y mal no he visto por ahí, hubo un nuevo disco llamado Luciérnago, que yo no he podido escuchar. Ya veis que hay veces que la música, pues uno no puede abarcar la música en el momento exacto en el que... Bueno, pues en el que es estricta novedad, ¿no? Y puede que haya lanzamientos, como es este caso, que tengan ya algún tiempo, pero que me parezcan interesantes tanto como para rescatarlos del tiempo, al fin y al cabo es del pasado reciente. Y bueno, pues después vino todo lo que vino también, el mundo se paró, ya lo sabéis. Y todavía tengo discos de la época precataclismo social que hemos vivido, como es el caso de este trabajo de Denia, este Purpuria, que hoy rescato para ti. Seguro que os gusta, sobre todo si te gustan los sonidos oscuros, presta la atención, porque creo que tiene mucho sentimiento, mucha calidad, un trabajo bueno, bien producido, con los medios que haya podido tener la banda jienense. Y aquí va el ejemplo de este tema, que es el que lo abre, este Bloom de Fleur. Escuchamos a Denia.
Is
Escuchando este proyecto encabezado, como digo, por Joe Denia desde Jaén, trabajo que data del año 2019, mismo, en el mismo año en el que editaron, como digo, otro trabajo discográfico que yo, pues creo que no tengo en mi haber, que vete a saber, igual me pongo a rebuscar entre los lanzamientos que aún no he podido escuchar y por ahí me encuentro con ese Luciérnago, ese otro disco de Denia. Hoy me estoy quedando con este Purpuria, que como digo es una obra muy recomendable si te gusta, como habéis visto, un metal gótico descaradamente melódico, pero muy pulido y que entra como la seda por los oídos, y como muestra ese tema de apertura que hemos escuchado, o este Zoltar, con el cual seguimos escuchando la música de Denia. Sigues escuchando La Mirada Negra. Se agradece enormemente que estés ahí al otro lado. I'm Pues hayamos escuchado por partida doble en el día de hoy a esta interesante banda jienense llamada Denia, con este Purpuria. Bueno, banda, o como bien digo, más bien un proyecto personal de Joe Denia, eso sí, apoyado en algunos otros músicos que le han dado un toque y un gusto muy especial a este trabajo en el discográfico. Vamos a centrarnos hoy en el programa en el Lunacy Sessions, en ese festival que tendrá lugar los días 23 y 24 de septiembre, este fin de semana, en la sala Group de Portugalete, con un auténtico cartelazo conformado por Helsinki 101, Bonson Minerva, Doll, Crowlet, Mesa y Dune. Bueno, y vamos a tener además hoy como invitados a Helsinki 101, que enseguida vamos a estar charlando con ellos. Un festival que nace inspirado por grandes festivales internacionales como el Roadburn o el Amplifest, y bueno, un festival indoor que tiene esta primera edición aquí en Portugalete, con un cartel absolutamente de lujo, buscando propuestas musicales que rompan un tanto con los esquemas establecidos. ¿Y qué mejor muestra de ello? Pues que estos Dool, con este Wolf Moon que vamos a pinchar a continuación, extraído del que, si no me equivoco, es su último trabajo discográfico y todo hasta la fecha, Summerland. Y les estaremos viendo, como digo, concretamente en la jornada del viernes 23 de septiembre de 2022, junto a Bonson Minerva y Helsinki 101. Escuchamos la fantástica música de Dool y seguimos avanzando en el programa. To my heart. Pues el viernes, el día 23 de septiembre, este próximo viernes, tendremos la oportunidad de ver a Dul cerrando esa jornada del Lunacy Sessions, este festival que nace ahora aquí en Portugalete, con bandas como Dul, Bonsof, Minerva y Helsinki para ese día 23, y para el sábado, para el día siguiente, Dun, Mesa y Crowlet. Además, la oportunidad de ver a bandas verdaderamente rupturistas, interesantes, diferentes, que te sacan un poco de cualquier tipo de aspecto monótono o cotidiano. También la oportunidad de ver por primera vez las actuaciones de algunas bandas, porque va a ser la primera vez que se suban a un escenario tanto Crowlet como Helsinki 101. O sea que habrá una banda, vamos a decir, perdiendo la virginidad en cada una de las jornadas en cuanto a lo que es subirse a un escenario. Y en concreto vamos a ir ya con la música de nuestros invitados en el día de hoy, los vizcaínos Helsinki 101, que de momento nos van presentando algunos temas que puedes escuchar a través de YouTube. Banda vizcaína, pues que como vais a... Bueno, ahora hablamos un poquito de ellos, vamos a encontrar en el grupo a viejos conocidos de nuestro programa y de la escena vizcaína, pero de momento vamos a ir escuchando su música, este Lerketaren Ondoren Arnasa. Helsinki 101, este miércoles, miércoles estamos hoy, este viernes les veremos en la Sala Group de Portugalete en ese Lunacy Sessions. We'll be right back. Tremendas sensaciones si te dejas cautivar por ese ambiente, ese aura, esa atmósfera que crea Helsinki 101 en temas como este de Erketaren Ondoren Arnasa. Banda que estaremos viendo en directo por primera vez. Se estrenan este 23 de septiembre en La Gruz de Portugalete. Bueno, vamos a presentar a la banda más en profundidad. Para ello tenemos por aquí a dos de los tres componentes del grupo. Banda conformada por gente que conocemos bien, ¿no? Como Eder Maseda, procedente de Seven Black Roses y algunas otras formaciones. También presentamos aquí su trabajo en solitario. Fue compañero en Seven Black Roses con Javi Acosta, que también encontramos en la formación. Y a su vez también componente de Mi Dulce Geisha y de algunos otros grupos. Y luego también tenemos que mencionar la presencia, ¿no?, de Igor Cruchaga, el cual pues conocemos de la época de Lines. Me ha estado refrescando él la memoria un poquito fuera de antena, porque a uno ya pues como que le fallan un poco los recuerdos que tiene sobre algunas bandas que ha disfrutado, que ha vivido, que ha visto, pero como que a veces puede ver las caras, le suenan y no las asimila con el grupo en cuestión. Y Lines pues fue una banda que también en su momento nos sorprendió bastante. Es decir, gente con experiencia que se juntan ahora en el Helsinki 101, o no sé, tendría que decir Helsinki Eundabat. Muy buenas a los dos. Nos falta Eder. Muy buenas, Javi. Y buenas, Igor.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues encantadísimo de que estéis aquí con nosotros. Y lo dicho, Helsinki 101, luego los temas un poco... Es un grupo instrumental, pero los temas aparecen un poco en euskera. No sé, hablando... ¿Lo he dicho bien, Helsinki 101?
Sí, bueno, nosotros Helsinki 101.
Sí, a ver, Eder sí que tenía un poco ganas también de que el nombre se pudiera decir en cualquier idioma, ¿no? Helsinki Eundabat, Helsinki 101, tampoco lo mismo.
¿Cómo nace un poco el grupo? Hablando un poco de ello, porque es un grupo nuevo a mí. De hecho, es que hace bien poquito que Eder me hablaba, me lo encontraba por la calle así tal cual. Joder, que tengo una nueva banda, te tengo que decir. No, me comentaba además que el estilo un poco que hacíais, lo cual me sorprendía. Sobre todo porque igual el que viene un poco de un estilo más moderno es Igor, ¿no? Pero vosotros, tanto Javi como Eder, os asimilábamos con un estilo como más tradicional, aunque es verdad que Eder ya nos presentó un trabajo en solitario pues un poquito más en esta onda, ¿no?
Sí.
Pero me dio una auténtica sorpresa, ¿no? Cómo surge el dar vida a un nuevo grupo tan especial como este, ¿no? Y ya más basado en una propuesta más rupturista, más actual. Pues,
sí, bueno, Eder quería evolucionar un poquito más su proyecto Maseda. Quería meter músicos y ya me comentó que quería grabar tal y a ver si le podía pues grabar el bajo en varios temas. Y de ahí, con un amigo suyo que tocaba la batería, Imanol, grabamos donde en Sestao.
En Southpaw, donde Dani Vicente.
Dani Vicente. Y bueno, los temas los escuchó un alguien de Maño y dijo que eso... que no tenía que ser un proyecto para él, que tenía que moverlo y eso, y se puso manos a la obra y montamos el grupo. Sí. Y Manuel no quiso seguir y justo contactamos con Igor y ya empezamos ya a ensayar a tal y ya Unai nos ha sacado varios bolos.
Podríamos decir que el paso lógico previo es el proyecto que tenía Eder Maseda en solitario. Luego, porque también vosotros, bueno, no he mencionado algunas bandas, pero no he mencionado también a Black Mamba, que habéis estado tocando en directo, como digo, que es una onda muy diferente. Lo que hacía Eder no es que fuera exactamente esto, pero claro, sí que era una propuesta más atmosférica, más ambiental, que ahora ha derivado directamente ya en post-rock, ¿no? En lo que es Helsinki,
sí.
101. Ese es el paso... O sea, si no hubiera existido ese proyecto en solitario de Eder Maseda, ¿no estaríamos hablando de Helsinki 101 a día de hoy?
Pues probablemente no. Probablemente no.
O sea, que eres el impulsor principal, ¿no?
Sí, al final un poco es el alma del grupo, sí.
Eso es.
Y luego vosotros, ¿os encontráis a gusto en este estilo? Porque Lines era más rupturista, pero tampoco era exactamente esto, ¿no? Y a Javi, pues lo hemos visto tocando siempre en una onda un poquito más...
rockera.
Eso es, más rockera, hard rockera, incluso más heavy, ¿no? En un momento dado y de repente te ves embarcado en un proyecto de estas características que igual hace un tiempo no te lo hubieras ni imaginado, ¿no?
No. No, la verdad es que ha sido, no sé, salir de la zona de confort a cosas nuevas.
¿Y la experiencia cómo es? Porque yo no sé si es precisamente el estilo que tú te gustas, claro, teniendo en cuenta de lo que hablamos, ¿no? A vosotros, a todos, a los tres en el grupo, ¿es algo que ahora mismo, bueno, pues igual estáis escuchando este estilo así un poco más ambiental y más actual?
Yo en mi caso, sí, desde hace tiempo que me mola el post-rock y estilos un poco distintos. Al final, de todas formas... siempre me ha gustado escuchar música diferente, no me he intentado cerrar nunca a un único estilo, Y bueno, es verdad que después de la pandemia andaba un poco perezoso con el tema de la música, no me sentía muy cómodo, por en parte también por el tiempo a dedicar a los ensayos, todo. Y bueno, al final Eder, cuando me contactó y me hizo la propuesta, la verdad que es que el trabajo previo a los ensayos que hace él también, pues bueno, trae los temas muy avanzados, aunque luego hay que igual pulirlos o ponerlos en común en el local. Pero bueno, consideré que me apetecía probar algo distinto, que no me iba a quitar tiempo de otras cosas, que era un poco lo que me estaba frenando a seguir en la música hace un par de años. Y la verdad que súper a gusto, y en el momento en el que los temas empezaron a sonar entre los tres, y ya cuando metimos los samples en directo en el local, la verdad que flipamos los tres. O sea, fue un rollo de, no sé, decir wow, me mola mucho.
Esto de la pandemia parecía que iba a hacer que muchas bandas se fueran al garete, pero lo que ha hecho es que vuelvan algunas que estaban separadas y surjan otros nuevos proyectos, porque esto también al final surge en esta época tan complicada. También el hecho de que haya parado un poco el mundo igual le hace reflexionar, recapacitar y tomar en cierta medida la nueva fuerza que, por ejemplo, tú necesitabas, ¿no? Y para emprender un nuevo proyecto.
Pues sí, no lo había visto de esa manera, pero sí, puede ser. Igual a veces, bueno, lo típico se dice siempre, ¿no?, que es una frase hecha, pero bueno, cuando se cierra una puerta siempre se abre otra ventana. Yo ya te digo, yo estuve a muy poquito de vender la batería, pensaba que me iba a costar volver a tener que me picara el gusanillo por la música, y bueno, creo que a día de hoy puedo decir que estoy bastante contento con lo que estamos haciendo.
De todas formas, lo que lleva a alguno a dejar los proyectos a veces es el estrés que genera, ¿no?, el tener que hacer tantas cosas, pero con la música tan relajante que hacéis vosotros, yo creo que esto tiene que ser una terapia también, ¿no?
Otra cosa que creo que es bastante diferente a todos los ensayos que he tenido en otros grupos, o que creo que hemos tenido en otros grupos: ensayamos los sábados a las 9 de la mañana. Es raro, pero yo tengo la sensación de que nunca he ido tan despierto a un ensayo. O sea, muchas veces al final estás todo el día trabajando, llegan a las 8 de la tarde, a las 9, te pones a ensayar, y yo creo que ya la cabeza no está para mucho más. Y ahora no sé si el hecho de ensayar pronto, madrugar un sábado, que no sé, no me quita o no nos quita tiempo el resto de la semana, y llegas eso, pues despierto a lo que tienes que hacer, y yo tengo la sensación de que aprovechamos súper bien el tiempo en los ensayos.
Bueno, nosotros hacemos un programa desde hace muchos años los sábados a la mañana, no a las 9, pero pasas horas, yo ya estoy preparándolo, porque luego venimos aquí a las 11. O sea, que también no es ensayar, pero es prepararlo.
Lo entiendes entonces más o menos.
Vamos, lo entiendo perfectamente, y además es que a mí es un horario que me alucina, y que luego además es cuando más gente nos escucha. En vuestro caso, bueno, es un ensayo, pero igual es cuando más frutos se sacan también, precisamente por eso, ¿no? Porque es igual cuando más despejado puedes.
Llegas con toda la energía, ¿no? Recién levantado, has descansado, y en vez de estar, pues eso, después de todo un día de trabajo, de lo que sea, llegar ya a las 8 de la tarde, que lo único que quieres es tumbarte en el sofá, y tienes que ponerte a hacer otra cosa, que al final pues un ensayo, a ver si lo disfrutas, pero también es trabajo. O sea, tienes que estar centrado en lo que estás haciendo para aprovechar el tiempo, y hay días que es que la cabeza no da para más.
Lo que pasa es que si hay concierto el viernes, como ocurre esta semana, igual el sábado no hay ensayo.
El sábado yo creo que no te voy a ensayar, ¿no?
Se cambia una cosa por otra, ¿no? Bueno, de momento tenéis tres temas, son los que están por ahí subidos, ¿no?, a internet, ¿no? Contándonos un poco si es la forma en la que vais a trabajar. Los tenéis en YouTube, y es exclusivamente, yo creo, la forma en la que se puede escuchar ahora mismo Helsinki 101, ¿verdad?
Pues me alegro que me hagas esa pregunta. No sé si aparte los han ido subiendo también alguna otra plataforma online, pero de momento sí, físicamente no hay nada editado.
A mí me habían dicho que no. Yo de momento estoy tirando de YouTube para que suene vuestra música aquí.
Pues de YouTube, ahí se puede escuchar.
¿Y es la forma en la que pensáis ir trabajando, editando temas sueltos, o la idea está puesta en un trabajo, en un disco, ¿no?, como tal, con un puñado de canciones, y que sea una obra completa?
Que en un futuro esperemos grabar algún tema más y poder sacar algo físico.
Bueno, y el grupo siempre nació con la premisa de que sea instrumental, ¿no? ¿Cómo finalmente ha quedado? ¿Se buscó en algún momento que pudiera haber algún tipo de voz?
No, de momento sí que está claro que es instrumental. Sí que en el concierto podéis escuchar alguna sorpresa, igual hay alguna vocecilla por ahí y tal, pero más que cantado, pues son igual algún pequeño adorno así. Pero sí, en principio, instrumental está claro.
¿Y cómo se componen los temas, ¿no? Porque es tan atmosférico que a veces, no sé, si van surgiendo un poco, fluye. Un tanto, ¿no? Cuando, según se van componiendo los temas, van fluyendo los arreglos, el hecho de ir acabando una composición en medio de ese ambiente, o hay alguien que ya, pues Eder en este caso, igual lleva un poco ya todo como muy atado, y a vosotros pues un poco os corresponde pues ya terminar, ¿no?, de lo que es, pues eso, aportarlo, tanto bajo como batería.
Sí, bueno, Eder trae lo que es la canción ya en sí, luego ya nosotros ya la ensayamos, cada uno mira su parte, si puede meter detalles, tanto Igor como yo, pues al final vamos agrandando más la canción.
Luego me sorprendió lo de los títulos en euskera. ¿Por qué en euskera? No hay letra, ¿no? Entonces, a veces uno siempre piensa, ¿no?, que nos cuenta la música que no tiene letra, y nos cuenta muchas cosas, pero ¿en qué idioma habla la música que no tiene letra, ¿no? Como en este caso. En vuestro caso, parece ser que en euskera.
Sí, bueno, eso ya es el que las ha creado, el que las ha puesto el nombre.
¿Y qué inspira? ¿O qué es lo que...? Porque claro, con la música se quiere decir algo. Igual es difícil decirlo con palabras, ¿no? A cada uno un poco, esto es abstracto, y a cada uno que le evoque lo que le apetezca. Eso. Pero sí que puede ser posible que vosotros, cuando estáis haciendo una canción, o Eden en este caso, os dé unas líneas, ¿no?, de qué es lo que queremos transmitir en este caso con este tema.
No pensamos tanto en qué sensación quieres transmitir, ¿no? Al final dejas un poco que la música fluya. También es verdad que las canciones que hemos hecho nuevas, que las hemos trabajado un poquito más en el local, las que están ahora mismo subidas a YouTube, estaban ya como un poco más terminadas antes de empezar a ensayar, son algo más cañeras, tampoco es que sea una cosa súper extrema, pero sí que son un poquito más cañeras, yo creo también fruto de trabajarlas entre los tres en el local.
Uh-huh. Al final igual os hacéis entonces más, un poquito más duros con el tiempo.
Yo creo que seguirá habiendo de las dos cosas.
Luego, aparte de los títulos, también me sorprende que los que tenéis subidos son como títulos largos y con una coma en medio y tal. Una forma curiosa, ¿no?, de titular a...
Bueno, canciones largas, títulos largos, ¿no?
Sí. Venga, pues vamos a pinchar una de esas canciones largas, en concreto esta Arima, Estatua en Artean Galduta, la parte 1. Y seguimos charlando un poquito con vosotros, ¿de acuerdo? Y recordad, que Helsinki 101 están este próximo viernes 23 en ese Lunacy Sessions en la Grub de Portugalete. Pues ahí tenéis, absolutamente cautivador y evocador, otro tema como este, Arima estatuen artean galduta, primera parte, y seguimos con ello presentando la música de Helsinki 101. Hemos visto y hemos escuchado, por ejemplo, en este tema, que aparte de estar los tres instrumentos, vamos a decir, básicos, o sea, bajo, batería y guitarra, se han añadido otros arreglos, otros instrumentos, que no sé si son colaboraciones que han ido surgiendo, exclusivamente cosas que se van metiendo un poco de estudio para completar los temas, porque al final, claro, como nos pongamos a meter, hemos escuchado también teclados, ¿no? Como nos pongamos a meter al final este tipo de historias, al final tenemos que acabar reclutando más músicos, ¿no?
Sí, Eder la tenía ya pensada con el final, con un cello. Uh-huh. Y eso surgió ya en el estudio ya, y por amistades al final acabaron metiéndolo.
En cada tema no hay límites a la hora de meter cosas como esta, ¿no? Porque en algún otro, lo que pasa es que creo que ha sido en el nuevo, también hay elementos de este tipo, no, en el nuevo. Quiero decir, hay tres que están subidos y habéis subido hace muy poquitos días, hay otro tema. Uh-huh. Hemos hablado un poquito fuera de ello, de antena de ello, ¿no? Y también creo que ahí había algo de algún violín, violonchelo,
sí,
o algo, ¿no?
Y algún teclado también por ahí suelto. Uh-huh. Sí. Alguna capita por ahí metida.
A ver si, ya te digo, a ver si acabáis teniendo que reclutar algún otro músico, ¿no? Porque luego esto se puede echar de menos en directo, o a ver si hay que disparar.
No, en directo va a sonar. O sea, lo que está grabado va, y no tocamos nosotros, va a estar también disparado en directo.
Disparado en directo, ¿no? Sí. O sea, que no va a faltar, pero va a estar disparado.
Sí, esto sí, no. De momento no tenemos para más.
Bueno, ¿y cómo se ha grabado el disco? ¿Habéis, con qué medios habéis contado para registrarlo? Y
pues en el estudio de Dani, pues empezó grabando la batería. Uh-huh. La verdad que la grabó como un tiro, es un batería bastante bueno. Luego grabamos el bajo y luego Eder ya con su grandísima pedalera fue metiendo guitarras, capas, teclados. Uh-huh. hasta montar todo.
Es un trabajo fácil de confeccionar en estudio, digo, no hace falta grandes medios o no sé, porque ya sabemos, ¿no?, lo que hoy en día es un estudio, y sobre todo las bandas de heavy metal con esto de sonar potente, pues está claro que vosotros eso ya os lo ahorráis. Porque es un trabajo más detallista, por lo eso tanto es. Se busca otro tipo de sensaciones.
Eso es.
Sí, pero bueno, aparte Dani Vicente es un máquina, o sea, yo no sé, no he estado grabando con él porque a mí no me tocó esta vez, pero he estado grabando tema de vídeo cuando han estado algunos otros músicos en el estudio y vale, es una gozada estar con él.
Sí, hace el que estés grabando, te lo hace todo muy fácil.
Oye, lo de que salgan canciones así como esta, ¿no?, como Arima estatua en Artean Galduta, que tiene dos partes. Yo a veces pienso, joder, a ver si es que realmente vosotros sois una banda que, cual, no sé si en este caso, pero si os ponéis un día a componer, hacéis una canción realmente, vamos a poner, de 45, 50 minutos, que evidentemente hay que partirlo en diferentes partes, porque si no, a ver cómo os pinchamos, por ejemplo, aquí en la radio, ¿no? Pero claro, como hacéis una música también tan paisajista, ¿no?, tan evocadora, que dibuja tantas imágenes, a veces es como, le gusta decir a muchos músicos en este estilo, que es como entrar en un viaje, ¿no? Y en vuestro caso podría ser así, y no sé si puede ser ese el porqué de que al final igual os salen no una o dos, sino tres, cuatro o cinco partes de un mismo tema, un tema con un mismo título.
Sí, puede ser, ¿eh? Y de hecho también lo que dices tú un poco de lo de las sensaciones, el rollo paisajista, el viaje, en el concierto vamos a intentar transmitir también un poco eso, darle un rollo un poquito distinto al concierto. Tampoco es que ya hemos inventado nada, pero sí creemos que, ya que no hay voz y pretendemos no hablar nada durante el concierto, pues que todo fluya como una especie de experiencia, ¿no? Que desde el principio hasta el final hay música. Bueno, a ver qué tal nos apañamos defendiendo este directo.
¿Música e imágenes en algún sentido? Porque
lo hemos pensado, pero sí, todavía requiere de más tiempo. De momento vamos a hacer lo más importante, que es tocar bien. Uh-huh. Y ya habrá tiempo de ir añadiendo cosas, que sí que molaría muchísimo.
Sí, todo es al final es mucha parafernalia, las producciones cuestan un montón, pero hemos visto a Obsidian Kingdom, por ejemplo, hace unos cuantos años con un par de televisores prácticamente.
Sí, no,
unas
sí.
Pantallas de lo más normalitas, haciendo un espectáculo brutal.
Sí, sí, no, desde luego, ¿eh? Y bandas también un poco más grandes. Yo recuerdo ver a Tundra en Madrid también, cuando montaron el escenario de dos pisos con la orquesta arriba, también cada tema con una iluminación. O sea, yo flipé en ese concierto. O sea, me pareció una verdadera pasada. ¿Eh? Y ellos mismos se veía como están. O sea, pese a no tener micrófono para dar las gracias, gritaban para que todos le escucháramos y yo salí de allí flipando. O sea, fue un pedazo de espectáculo.
Fíjate, no hacerte falta ni micrófono, ¿eh? Ya, vosotros tanto como es algún micrófono sí tendréis, ¿no?
Bueno, sí.
No vais a decir ni hola ni adiós.
Ya veremos, sorpresa para el viernes.
Tondra es una de las referencias, o claro, hablar de influencias, a nivel estatal sí que Tondra es una de las bandas que dentro del estilo más, no sé, como que más impacto ha tenido. Lo que pasa que es verdad que de momento vosotros da la sensación que os quedáis en un plano mucho más atmosférico, ¿no? que ellos. Pero no sé si lo tenéis como una referencia, además referencia de banda que, siendo instrumental, consigue romper ciertas barreras y ciertas fronteras que parece que a este estilo de música pues le costaba, ¿no? El hecho de llegar a un público más mayoritario, ¿eh?
Yo creo que en este caso, que es Eder al final el que tiene un poco la voz cantante, las referencias que tiene él son más tipo Mono, Godis and Astronaut, un poco más eso, más rollo, un poquito más ambient. A mí personalmente sí que Tundra es una banda que me gusta mucho y a nivel de batería también me mola mucho el tipo de detalles que mete, que lo hace una batería bastante musical y eso a mí me gusta mucho.
Y luego está el tema eso de llegar al público, ¿no? ¿Se puede llegar al público con una propuesta así, teniendo en cuenta estos tiempos de... Igual precisamente por eso, porque son tiempos de muchas prisas, de mucho estrés, igual llama más el sumergirte en algo como esto, o todo lo contrario, porque también estamos corriendo tanto que la gente ya se escucha canciones, pues eso, de 2-3 minutos, me envía un poco el vídeo en YouTube, y vosotros tenéis temas pues mucho más extensos, como hemos podido apreciar. ¿Cómo lo veis?
Yo personalmente pienso que es difícil que le encantes a alguien, pero también es difícil que no guste. O sea, igual no te conviertes en super fan porque dices, pero tampoco llega a desagradar. O sea, al final es una música que tiene cabida, creo que, y que puede estar aceptada por gente que viene de escuchar distintos estilos. Entonces, bueno, no es algo que, ahí así como hay música pues un poco más extrema, que hay gente que no está acostumbrada a escuchar y le parece ruido, esto, pues bueno, creo que molestar o desagradar no va a desagradar a nadie. Otra cosa es que te guste tanto como a nosotros o que te hagas fan de un estilo así, que es verdad que no es muy mayoritario.
Y tampoco que no se convierta en música de fondo. Lo digo porque esta música, por ejemplo, para ambientar una estancia, pues está muy bien. Pero es que luego también tiene muchos detalles, ¿eh? Aquí hay que...
Bueno, se puede disfrutar de diferentes sí. maneras, sí.
O sea, que puedes tener una escucha atenta, darte cuenta de lo que hay ahí. O simplemente dejarlo un poquito como ambiente. Luego, a la hora de tocarlo, ¿es algo más complicado igual de lo que puede parecer? O... Lo digo porque a veces siempre tendemos a pensar que cuanto más rápido se toca, es más difícil. Pero a veces no es así, ¿no?
No tiene por qué.
Claro que no.
No tiene por qué. Es complicado, no es. Tienes que estar muy atento. Tiene mucho cambio, tienes que estar atento, las partes, todo, constantemente.
Como te despistes un poco, se te pasa el momento en el
que... Son canciones largas, que sobre lo que ha dicho Javi, con una estructura un poco más compleja que la típica canción de rock de estrofa, estribillo, puente y se acabó. Entonces... Sí que tienes eso, tienes que estar un poquito más atento. Y luego el hecho también de... Vale, vamos los tres con in-ears escuchando la claqueta para que los samples vaya todo clavado, los silencios sean silencios y no tenga que estar yo con la batería marcándoles cuando tienen que entrar. Entonces eso le aporta un pequeño plus de dificultad, que bueno, no podemos fallar un cuarto de compás en toda la canción, que son 8 minutos, para que todo vaya en su sitio. Entonces bueno, pues, no es rápido, pero tampoco te puedes distraer.
Eso es. De momento es pronto para hacer una valoración de lo que puede estar pensando la gente sobre vuestra música. Lo digo porque, claro, no habéis tocado todavía en directo y hay unos temas subidos a internet que sí, hay gente que los habrá escuchado, pero igual ya os ha llegado una opinión por parte de la gente, que no sé si os ha podido sorprender, si la gente lo está aceptando bien o qué estáis percibiendo.
Las críticas conocidos que la han escuchado, todas son buenas, pero bueno, son conocidos.
Sí, al final yo creo que es un poco pronto todavía para ver qué opine. Cuando alguien que no nos conozca opine, pues igual desde casa siempre te quieren un poco más, ¿no?
Sí, a ver, yo desde aquí, desde la radio, esto lo hago con cariño, pero mentir no miento.
Vale, pues está bien, está bien.
A mí me transmite lo que vosotros hacéis. Entiendo también que es música que me pondría igual en un momento, quiero decir, cuando el cuerpo me pide exactamente algo así. No es como otros discos, que igual, quiero decir, pues una obra de hard rock, vamos a decir, al uso, igual en cualquier momento la disfruto. Y hay otro tipo de bandas, pues que igual es para un estado de ánimo concreto en el que el cuerpo te dice, joder, pues me apetece ahora mucho escuchar algo así. Igual esa es la diferencia. Ahora, que está bien hecho, que transmite, que emociona y que te hace lo que tiene que hacer la cultura en general, que es hacerte sentir algo por dentro, está claro que lo consigue. Te quiero decir, os quiero decir que eso, que mentir no hay que mentir. O sea, está muy bien hecho. Luego es verdad que, claro, hay que aceptarlo por parte de un público, que igual hay gente que dice, pues yo qué sé, no le apetece este terreno en concreto.
Sí, habrá gente a la que puede que le aburra un montón, no pasa nada. O sea, tampoco pretendemos gustar a todo el mundo.
Y luego encima, claro, al ser instrumental, pero ojo, que venimos de ver a Robert Rodrigo en un concierto instrumental pasado fin de semana, a ver qué me dice que un concierto instrumental se hace aburrido, para nada. Y en vuestro caso, aunque sea en esta onda un poco más ambiental, estoy seguro que por supuesto que tampoco. Los planes de futuro es contactar con, no sé, porque claro, es que estamos hablando de una banda, no en ciernes porque está ya gestada, pero claro, que estáis todavía, vamos, casi ni asomando la cabeza, empezando, ¿no? Pero no sé si la idea es que alguien, poder contactar con alguien, que la música llegue, porque este estilo de música, por ejemplo, a nivel internacional, está teniendo bastante repercusión. O sea, que se pueden abrir muchas puertas, pero no sé si estáis trabajando ese aspecto o de momento, pasito a pasito, vais viendo lo que vais cosechando con Helsinki 101.
Bueno, de momento estamos currando con Unain de Maño, que es el que nos está moviendo un poco, se está encargando de buscar tema de bolos y tal. Y creo que ninguno tenemos demasiadas aspiraciones de momento. O sea, el primer objetivo, que era tener un setlist de una duración guay, lo hemos conseguido. Vamos a ver qué tal se dan ahora los primeros conciertos y de pensar en el futuro. Yo creo que ya habrá tiempo. De momento, paso a paso y con buena letra.
¿Porque temas propios cuántos tenéis?
Pues aparte de los cuatro que están subidos, tenemos otros dos o tres más, sí. Dos terminados 100% para este directo y bueno, hay alguna cosilla más ahí por ahí a medias. Pero bueno, estamos ya más o menos como unos 45-50 minutos de repertorio para este primer bolo. Uh-huh. Y bueno, poquito a poco.
He dicho temas propios porque versiones nada de nada, ¿no?
No.
Entiendo, además que a ver de qué grupo tocaríais una versión también, ¿no? Bueno, evidentemente puede haber bandas asimilables, pero es complicado, ¿eh?, que se venga así.
Sí, de momento yo creo que no se ha dado la situación y no sé si tiene mucha cabida tampoco. Yo creo que en el tipo de experiencia o de lo que pretendemos defender en directo es otra cosa. No sé, no me parece mal que la gente haga versiones, pero en este caso yo creo que no lo pide en exceso. Ya veremos, igual el día de mañana cambio de opinión. No sé, tampoco estamos cerrados.
Bueno, la pregunta que se suele hacer al principio, aunque yo menciono el nombre, ¿no?, de Helsinki 101, un poco haciendo referencias, si decíamos Onda Bad 201, pero no he preguntado el porqué de esta denominación para la banda.
Eder fue el que propuso el nombre.
Y no sabéis por qué.
Y no sabemos por qué.
Sí. Nada, tampoco hay que buscarle, yo creo que demasiadas vueltas a los nombres de las bandas, ¿no? Al final tienes que elegir algo, es súper complicado poner un nombre. Al final le das mil vueltas, dices uno, otro, mañana te has cansado de el que has elegido, al final tienes que poner un nombre y bueno, no. Lo que sí que tenía claro Eder era que quería que eso, lo que te comentaba un poco al principio. Tanto el número como el nombre de una ciudad al final se puede decir en cualquier idioma, ¿no? Entonces es un poco el no cerrarte a que haya cada uno puede pronunciarlo, decirlo a su manera según lo lea.
Uh-huh. Y bueno, el que esté funcionando ahora mismo Helsinki 101 hace que cualquier otro proyecto que tengáis entre manos un poco, no sé si quede en segundo plano, porque yo no sé, Igor ya nos ha comentado que tú estabas apartado, ¿no?, de la música.
Estaba un poquito apartado.
Pero bueno, igual ahora quién sabe, igual vuelves con este grupo y se retoman viejas ideas, porque The Lines pues no sé qué es lo que fue, me imagino que...
Pues por pena, pero, o sea, pena porque ahora que teníamos un buen rollo entre nosotros que era increíble, el último grupo con el que he estado tocando también, Rokatansky, también estábamos muy guay, pero al final, bueno, a mí me costaba un poco lo de volver al local, ellos me insistieron y bueno, y esta mañana es la última vez que me han dicho que a ver si me animo, o sea que ahí está, pero bueno, de momento tampoco tengo tiempo para mucho más con la música.
Y en el caso de Javi, que además estabas últimamente con Mi Dulce Geisa también, sí. Que por cierto, reitero, bueno, hemos hablado, a Andrés Benzal lo mencioné en el último programa, en este ya ha salido mencionado porque he pinchado un tema de Sober, que bueno, tuvo un momento muy especial para él en Santana 27 cuando Sober estuvieron tocando, presentando ahí el disco. Y yo, la banda, habéis dicho que vais a, por lo menos Mi Dulce Geisa va a continuar,
sí,
entiendo que contigo en,
sí, claro,
en la formación, y no sé si aparte algo más, aparte que es una grandísima noticia que Mi Dulce Geisa continúe,
sí,
y que mantenga ese legado. Y lo dicho, que te digo aquí, ya te lo he dicho fuera de antena y te lo vuelvo a decir ahora, pues que siento muchísimo esa pérdida, vamos, como la siente todo el mundo aquí en Vizcaya.
Sí, no sabemos cuándo ni cómo, pero el grupo va a seguir. Uh-huh. Y con quién, claro. Y luego aparte, pues bueno, Black Mamba está volviendo a moverse.
Ah, sí, está volviendo. Pensaba que había... O sea, que ya, yo os daba ya por finiquitados.
Sí, bueno, ahí estamos.
O sea, que puede haber entonces más cosas aparte
más
de eso.
Cosas.
Pues bueno. Pues nosotros encantadísimos de recibiros por aquí con Helsinki 101, con cualquier otro proyecto que surja, de veros en directo este próximo viernes en la Gru de Portugalete. Menudo cartelazo el de Lunacy Sessions, en el cual vais a formar parte. Entiendo que una forma ya de comenzar a tocar en directo, pues grande, porque vais a tocar con bandas de un nivel internacional brutal. Y por mi parte, pues nada más, que bueno, cuando tengáis algo más que decirnos, cuando tengáis nueva música, cuando saquéis un disco, lo que sea, pues nosotros aquí tendremos abierta la puerta para que entréis y nos lo presentéis. Y desearos lo mejor. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir, lo podéis añadir para terminar.
Bueno, darte las gracias por apoyarnos y aquí volveremos.
Sí, eso es, nos vemos el viernes, creo.
Sí, ahí estaremos. Pasar el fin de semana en la Group, una vez más. Un lugar maravilloso para disfrutar de la música en vivo y para estar, o sea, sin más. Así que vamos a cerrar con la segunda parte de Arima Estatuen Artean en Galduta, y lo dicho, y nos seguiremos viendo, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Antonio.
Gracias, Antonio.
fueron una absoluta revelación allá por el año 2017 y regresan Bones of Minerva con Ember, segundo lanzamiento discográfico, el cual continúa lo que hicieran en su día con Blue Mountains, trabajo que nos cautivó, el cual presentamos aquí en La Mirada Negra con entrevista a la banda como se merecía. Y este fuego es el tema que hemos extraído de ese recién editado nuevo trabajo discográfico de Bones of Minerva, también presentes en el Lunacy Sessions de este próximo fin de semana en la sala Group de Portugalete. Ahí también tendremos oportunidad de ver a los que ya vas a empezar a escuchar, los italianos Mesa, banda que nos viene presentando Close, su nuevo lanzamiento discográfico. Son ya 3 discos editados desde que la banda se gestara allá por el año 2014. Y de nuevo, ¿qué decir? Acorde al cartel, propuestas diferentes, rupturistas, ambientales, pero a la vez con muchos aspectos en los que indagar, te van a obligar a no perder ni un ápice de atención. Aquí están en Mesa sonando con este Pilgrim dentro de su último disco Close. Estarán en concreto en la jornada del sábado día 24 en la Cruz de Portugalete. Esto será lo que estará sonando, pero en directo, este fin de semana en Portugalete, en la Sala Group. Y en concreto, en la jornada del sábado, tendremos, podríamos decir, de cabeza de cartel a Dune, que nos vienen desde Reino Unido presentando su último trabajo discográfico de título Etemen Aenka. Vamos a escucharlos, ya que estamos dedicando prácticamente, bueno, no íntegramente, pero una buena parte del programa va dedicado a este Lunacy Sessions. Pues vamos a escuchar uno de los temas que se encuentran en esa última obra de la banda británica que estará cerrando el Lunacy Sessions el día 24 de este mes de septiembre, este próximo sábado. Dune sonando en esta parte ya cercana al último tramo del programa. Todavía no es parte final, pero nos vamos acercando. Y nos quedan cosas. dos jornadas para oídos inquietos las que tenemos por delante este próximo fin de semana. Y en ese sentido vamos a pinchar también la música de Kronles, ya que estamos completando todo el cartel, pues venga, lo completamos del todo y pinchamos a otra banda que estará realizando su primer concierto este sábado en el Lunacy Sessions. Estamos hablando de la banda conformada por Alex Atienza, guitarrista de Death Bronco, e Ian Mason, vocalista de The Wizards, y nos dicen ellos mismos que es el resultado, y espérate porque se me ha ido... dadme un segundo porque tenía seleccionado el tema y se me ha escapado. Un segundo. A ver, que ya esté por aquí de nuevo, que es que son pues meteduras de pata que uno realiza en un momento dado en el directo. Se queda uno solo en el estudio, encima no puede pedir ayuda, no puede pedir socorro, y resulta que se queda sin lo que tiene que sonar a continuación y se tiene que alejar un momento del micro. Pues bien, ya lo tenemos por aquí. Vamos a pinchar la música, como digo, de Kronles, banda conformada por Alex Atienza, guitarrista de Death Bronco, e Ian Mason, vocalista de The Wizards, y nos dicen que es el resultado de 10 años de amistad. Una banda completamente diferente que, más que sonar, resonará en tu interior con los sonidos que vais a poder escuchar. Igual un poquito, va un poquito más allá incluso de las propuestas que hemos escuchado, pero bueno, es casi una rareza, podríamos decir, pero el caso es que son sonidos, es música. Y como digo, será su primera actuación en directo este próximo 24 de septiembre. Así que escuchamos a Kronles con este Ashes of the Black Aster, que es el primer trabajo que nos presentan, y escuchamos Beta Sequence. Una propuesta también muy ambiental y curiosidad tengo por ver cómo se desenvuelve en directo, porque esto es algo pues con mucha utilización de samples, fundamentalmente muy electrónico. En definitiva, es el nuevo proyecto de músicos que están dentro del rock duro, como es el caso de Alex Atienza y de Ian Mason, y como digo, su primera actuación en directo. Curiosidad tengo por verles este próximo sábado. Vamos a seguir con propuestas rupturistas, nos salimos ya de Lunacy Sessions, y hace algún tiempo también nos llegaba un proyecto interesante de título YY Chromosome, y que nos presentaba Teratology, su trabajo discográfico, banda o proyecto, mejor dicho, encabezado por Álvaro G. Plata, un solo músico, que se desenvuelve dentro del Digent y de una propuesta de metal, esta vez con... vais a escuchar las guitarras, vais a escuchar la potencia, pero dentro de un estilo también muy actual, muy moderno. Hace, como digo, pues igual es un trabajo también de 2019, pero bueno, lo acabamos de disfrutar, o lo acabo yo de descubrir en estos días, y creo que puede tener su interés. Escuchamos A New God dentro de Teratology, este trabajo de Doble Y Chromosome. una obra brutalmente compleja. Teratology es la maldad concentrada, nos dice su propio creador. Una obra crepuscular que nace la toma de conciencia ante fobias atávicas. Con mucha inspiración en el cine de terror y en el videojuego de tipo survival. También bebe de la inspiración de la pintura o de las artes plásticas. Y así plasma a doble Y Chromosome en este Teratology. Esa potencia, esa contundencia dentro de un estilo que podemos llamar, bueno, dentro del Digent, con mucha esencia de bandas como Meshuggah. Bueno, estamos ahora sí en la parte final del programa y que no se nos olvide que el sábado pasado vimos un auténtico conciertazo en la sala Crazy Horse de Bilbao. Muy breve comentario sobre lo maravilloso que fue el concierto de Robert Rodrigo el pasado sábado en la sala Crazy Horse de Bilbao, presentando Brainstorming, el gran trabajo discográfico, tercero instrumental podríamos decir en la carrera de Robert Rodrigo, aunque tiene otros discos, ya sabéis, también es el Living for Loader con Johnny Joely, y de esos cuatro trabajos podemos decir que se nutrió el repertorio de una noche fantástica en un local que permite disfrutar en la distancia más corta de un guitarrista que técnicamente no tiene nada que envidiar absolutamente a nadie, pero es que además creo que eso de que la técnica no va reñida con el feeling, pues que quedó demostrado que en el caso de Robert no es así. Una vez más, tanto en su carrera con Airless como en su carrera en solitario, lo ha dejado claro en cada uno de sus conciertos, y especialmente este fue tan emotivo que incluso en uno de los temas, en Remembering Julen, pudimos ver derramar incluso lágrimas en el escenario al propio Robert. Completo repaso a su trayectoria, completo repaso a temas que demuestran la cantidad de estilos diferentes que puede llegar a tocar un hombre que para muchos se quedó un poquito encuadrado dentro de un hard rock más melódico por el tema igual de los primeros trabajos de Airless, pero que en realidad podemos ver en temas como este Murderers of Soul la fuerza que atesora cuando le apetece meter un poquito de zapatilla. Desde luego, estilísticamente puede tocar lo que quiera, absolutamente todo lo que quiera, y transmitir infinidad de sensaciones. Todo lo que se diga se queda corto cuando la música habla por sí sola. Crónica que podéis leer por escrito en lamiradanegra.es. Grande Robert Rodrigo, enorme guitarrista, y también vamos una mención especial para sus compañeros, tanto Paco Martínez en la batería como Miguel Manjón en el bajo. Qué trío más espectacular la noche que nos hicieron vivir, emotiva, emocionante y deslumbrante. Rescatamos temas tanto de Gruat, que es lo que ha sonado anteriormente, de su trabajo de 2011, como este Fury of the Universe, que pertenece a lo que fue su debut como disco instrumental, Half Finger on the Moon, del año 2007. Brainstorming ya lo presentamos recientemente en el programa con entrevista al propio Robert y ha sonado bastante por aquí. Pues bueno, me decanto por ir un paso atrás en el tiempo y escuchar también aquellos fabulosos trabajos de Robert Rodrigo. Sin palabras, a sus pies. Hasta otra. Agur.